Informativos UMH, con Asunción Niñoles.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Interrumpimos la retransmisión en directo de la cuarta jornada del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario que están disputando en estos momentos los equipos de la UMH frente a los deportistas de la Universidad Católica de Valencia para informarles de otros asuntos de actualidad. Vamos ya con todo, pero antes reciban el saludo de Judith Alcalá, el de Albert Rivera en los controles técnicos y el mío propio. Hoy es jueves 11 de febrero de 2016 y esto es Informativos UMH. ¡Comenzamos! Entrevista.
Hoy se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy hablamos del papel de la mujer en el ámbito científico con una mujer dedicada a la ciencia jurídica, Rosario Tur, catedrática del área de Derecho Constitucional de la UMH.
Divulgación.
La UMH dedica una jornada de ciencia con tapas al diagnóstico y cuidado del Alzheimer.
Hoy, 11 de febrero, se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado así por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Y para conocer más a fondo la situación de la mujer en el ámbito científico, hablamos con una mujer dedicada a la ciencia jurídica. Ella es Rosario Tur, catedrática del área de Derecho Constitucional de la UMH. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el año 2014, aquí en España, por ejemplo, según leemos en el Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje de mujeres de entre 25 y 44 años que tenían un doctorado era superior al de los hombres con ese mismo rango de edad. Siendo esto así, podría parecer que no es necesario un día como el de hoy, pero ¿por qué es importante que exista este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia?
Bueno, primero por una anécdota. Yo me acuerdo que en una conferencia alguien del público me preguntó por qué un día de la mujer, en aquel momento era por el Día de la Mujer, y por qué no un día del hombre. Y yo le contesté. Y además el que me lo preguntó no era una persona adulta, era un niño de 10 años, que paradójicamente estaba allí. Y yo le contesté que si eso existía era porque había 364 días del año que eran para el hombre. En este caso sería para el hombre en la ciencia. Es decir, si Naciones Unidas acuerda o toma esta decisión es porque efectivamente detecta que hay un problema. Es verdad que Naciones Unidas toma las medidas para todo el mundo y que tiene problemas muy graves en determinados países donde ni las mujeres ocupan puestos importantes en la ciencia, ni siquiera están formadas para ello, que son dos cosas que hay que diferenciar. En el caso de España lo has reflejado muy bien. La estadística del Instituto Nacional lo deja claramente. De los 35 a los 55 años, vamos a coger incluso unas edades superiores, las mujeres están más formadas en estudios superiores, en doctorado, que los hombres. Es decir, no tenemos un problema de formación, al menos así a bote pronto, que luego hay que diferenciar por áreas de conocimiento, porque es verdad, hay una brecha mucho más profunda en las disciplinas que tienen que ver con las ciencias, y esa brecha no existe en el caso de las disciplinas que tienen que ver con humanidades, sociales y jurídicas, artes. Pero bueno, en principio podemos hablar de que las mujeres ya están formadas. Pues bueno, aun siendo así, eso debería tener su paralelo en el ocupar cargos de responsabilidad, en tener puestos relevantes en la ciencia, en ser catedráticas, en que haya un número importante de catedráticas, un número importante de mujeres que piden proyectos, que son investigadoras principales de proyectos, que lideran proyectos, y ahí es donde tenemos los problemas, en esa ocupación de puestos y en esa ocupación de los puestos relevantes en ciencia, es donde las mujeres, bueno, pues no están presentes de la misma forma que los hombres.
¿Y cómo cree que se podría potenciar la participación, máxime cuando usted es catedrática del área de Derecho Constitucional y de algo de esto sabe?
Bueno, vamos a ver, para potenciar, para adoptar medidas, para llegar a conseguir algo en este ámbito se necesita mucha sensibilización. Se necesita que lo que yo he dicho en 2 minutos, y que bueno, lo he dicho de forma apresurada y de alguna manera por dar un poco de luz, por clarificar el espectro, pues se haga de una manera mucho más sosegada, que haya más debate, que haya más educación. Hay que reivindicar en las universidades esa mirada de género. Yo creo que ahora hay medios para ello. Tenemos un centro interdisciplinar de estudios de género que está preocupada, evidentemente, estamos en la universidad, por la mujer y la ciencia. La universidad debe ser un centro impulsor en ese sentido porque es la cuna, es la sede del conocimiento científico. Y bueno, además eso hay que ligarlo a las políticas de igualdad en general, es decir, esto no es una labor, puede ser una, hay labores puntuales que se pueden hacer desde la universidad, pero esto necesita, por eso hablo yo de la sensibilización, del debate, de la educación, necesita de una labor de concienciación muy amplia, muy amplia. Y luego de pensar en lo que serían acciones para empoderar a las mujeres, no solo para que lleguen, vamos a decirlo así, por ejemplo, a ser catedráticas, sino para que su trabajo sea igualmente reconocido que el de los hombres. Si las mujeres llegan, si las mujeres llegan a los lugares, deberíamos preguntarnos por qué los hombres son los expertos y las mujeres se les pide simplemente opinión, porque la mirada se va siempre a los hombres y no pasa lo mismo que con las mujeres. Hay que diagnosticar, hay que mirar la universidad, hay que saber, por ejemplo, ahí es importante el diagnóstico que tiene que sacar la unidad de igualdad, hay que saber cuántas mujeres han sido IP y cuántas no lo son en proyectos, y luego hay que planificar, hay que adoptar medidas, eso tiene que ir en el plan de igualdad. Hay que incentivar a las mujeres, pero también hay que mirar, hay que cambiar la ciencia en el sentido de que no solo debe valer la mirada androcéntrica, sino que también hay que mirar cómo los currículos, las carreras científicas se construyen desde la mirada también femenina, desde aquello que está trabajando la parte femenina. Y luego una medida, por ejemplo, una acción positiva concreta podría ser también visibilizar a las mujeres y a los hombres en ciencia. Estamos muy acostumbrados y acostumbradas a citar a los científicos y las científicas por los apellidos. Y muchas veces se nos va la mirada pensando que son hombres. Si pusiéramos el nombre y los apellidos, las mujeres a lo mejor tendrían una visibilización mayor en el campo científico.
Charo Tur, catedrática del área de Derecho Constitucional, mil gracias por habernos atendido hoy. Gracias.
Gracias a ti.
La UMH dedica esta tarde una jornada de Ciencia con Tapas al diagnóstico y cuidado del Alzheimer.
Antonio Ferrer, el director del Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández, detalla qué temas se van a abordar en esta jornada.
La jornada de Ciencia con Tapas que organizamos hoy está un poco dirigida a informar a la gente de cuáles son los principales avances que han surgido en el estudio del Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas, así como en los nuevos tratamientos y cuidados que se están aplicando. Y dar también una visión de esperanza a todas estas personas y a sus familiares de que la ciencia sigue avanzando de forma firme y se están últimamente produciendo muchos nuevos descubrimientos que en el futuro más inmediato seguramente redundarán en nuevos tratamientos que aumentarán la calidad de vida de los pacientes de estas patologías.
Pues comenzamos ya nuestra habitual sección Microespacio de Ciencia UMH con Alicia de Lara. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué nos traes?
Pues mira, hoy os traigo un tema muy, muy interesante. El Real Jardín Botánico de Madrid cuenta con más de 250 años de historia y está ligado al desarrollo y evolución de las ciencias naturales, en particular de la botánica. ¿Por qué te cuento esto? Pues porque hemos hablado con el graduado por la UMH, Eduardo Martínez Hernández, quien ha dedicado su trabajo de fin de carrera de ingeniero técnico agrícola en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela a actualizar el inventario de árboles del jardín botánico. Ha configurado una serie de datos técnicos relevantes para poder optimizar y mejorar la gestión de las zonas verdes del jardín y realizar así nuevas ejecuciones y remodelaciones.
Pues va acompañada cada ficha de una fotografía del ejemplar y luego, pues eso, una descripción general, pues, de lo que es cada especie a nivel genérico, y luego a nivel singular ya aportaremos información sobre el arbolado del jardín, que serían las dimensiones del árbol que hay, el estado de conservación del árbol que hay, y luego datos de interés.
Según explica Eduardo Martínez, los factores medioambientales y la climatología o incluso las plagas pueden ser determinantes en la supervivencia de los árboles. Por ejemplo, él plantea mejoras en el sistema de riego o respecto al marco de plantación, que es el espacio que se debe dejar entre árbol y árbol. La actualización del inventario le ha supuesto al estudiante más de un año de dedicación, pero cuando le preguntas por su ejemplar preferido, se resiste a quedarse solo con uno.
Hay tantos, o sea, Hay, por ejemplo, hay algunos que simplemente por la rareza, porque vienen a lo mejor, son semillas que venían de a lo mejor antiguamente, pues venían y cuando venían a visitar al rey o lo que fuese, pues traían semillas o te traían esquejes de árboles y eso mismo se plantaban. ¿Qué pasa? Que hay algunos que se han perdido, se han hecho esquejes de ese mismo individuo y todavía están por allí. Entonces hay algunos que son muy bonitos de ver, otros que a lo mejor pues por la rareza, otros...
El alumno ofrece a la EPSO su trabajo, dirigido por los profesores Francisco Javier Manera Basa y Vicente Lidón Sánchez, para darle difusión y para poner en valor las investigaciones que se hacen desde la EPSO y desde la propia universidad.
Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos contado todo esto. Gracias, Alicia.
Gracias.
Nada más, hasta aquí el informativo de hoy. Les dejamos con la retransmisión del CADU. ¡Ánimo a nuestros equipos deportivos!